Político, Progreso Social Democrático, votos válidos 918.040 para 52,90%. Partido Liberación Nacional, 817.319 para un 47,10%.
Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Tangente, donde empezamos con esa introducción tan particular. Así escuchaban ustedes a Highway to Hell de AC/DC, una de mis canciones preferidas, y qué mejor forma para ir quitando esa resaca electoral de lo que fue el domingo, y a algunos no se nos termina de pasar, nos cuesta, bueno, ya sabrán del invitado, pero nos cuesta aceptar la realidad en la que se encuentra Costa Rica en este momento, justamente después de que Rodrigo Chávez, ex ministro de Hacienda, ex gerente del Banco Mundial en Indonesia, con solo 3 meses de estar en el país le bastó para llegar a ser presidente. Es un fenómeno muy, muy atípico, ganándole a José María Figueres, ex presidente de la República, una persona que, a pesar de que es una muy cuestionada, es una persona que es sumamente conocida en el ámbito nacional, y aún así le logró, no sé, aplastar, podría decir yo, en la victoria en segunda ronda. Prácticamente ganó el 90% de los cantones Rodrigo Chávez, a pesar de que Liberación Nacional tuviera alcaldías en todo el territorio nacional. O sea, es algo impresionante. Pero para hablar de esto, tengo un invitado especial, ya ustedes lo conocerán por otros podcasts que ha participado con nosotros. Es licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en diplomacia, analista político, uno de mis preferidos porque es muy neutral, a veces nos agarramos, pero es muy neutral en sus posturas, y ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales. Le doy la bienvenida a don Oscar Espinal. ¿Cómo está, Oscar?
No, muchísimas gracias, Sebastián. Para mí es un gusto, como siempre, un honor. Y sí, o sea, vamos a tratar de hacer el análisis lo más neutral, como vos planteas, pero también con varios datos que creo que omiten muchos analistas en este país y que hay que empezar a visualizar. Yo te voy a decir algo ya como spoiler. Esto es un efecto cadena latinoamericano, lo que está pasando. Y yo me atrevería a decir que no tiene que ver ni siquiera con ideologías políticas, tiene que ver con que la gente está cansada de los partidos políticos. Lo vimos en Perú con Pedro Castillo, lo vimos en Chile con Gabriel Boric, lo vimos en México con Andrés Manuel López Obrador, lo vimos en Brasil con Jair Bolsonaro, en El Salvador con Nayib Bukele, y ahora en Costa Rica con el nuevo mandatario o presidente electo, Rodrigo Chávez.
Que de hecho, es una de las cosas que, bueno, creo que lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Nada más como que se consolidó que los partidos políticos pasan a ser prácticamente un medio. O sea, independientemente del partido el que sea, la gente está votando por la persona, no por ideas, no por el partido, no por un arraigo hacia este partido, sino por la persona. En este caso, uh-huh, votaron por de Rodrigo Chávez. Yo le quiero comenzar preguntando, ¿qué le pareció primero esta segunda ronda? ¿Qué conclusiones nos puede dejar? ¿Qué lecciones nos puede dejar? Básicamente porque tenemos una democracia que está espuria, ¿verdad? 3 de cada 10 costarricenses fueron los que pusieron a Rodrigo Chávez como presidente. Prácticamente no representa el 70% del país, por lo que lo va a tener bastante complicado. ¿Qué conclusiones, qué lecciones podemos aprender, no solo de tal vez de esta segunda ronda, sino en general, ¿verdad? Porque llega a segunda ronda como un segundo lugar, y tras de eso, contra un partido muy tradicional, y lo vence.
Bueno, ahí lo primero que hay que resaltar es, esto fue, o sea, lo que nos deja esta segunda ronda, es que los movimientos antisistema están creciendo en todo Latinoamérica y Costa Rica, que en algún momento se decía, Sebastián, por ejemplo, en el 2018, que un movimiento antisistema era lo que estaba liderando Fabricio Alvarado en su momento con Restauración Nacional. Ahora sí se ejemplifica de mejor forma con Rodrigo Chávez. Creo que la gente, como mencionabas anteriormente, ya está cansada de los partidos políticos tradicionales. Eso que mencionaste, por ejemplo, de que casi el 90% de los cantones fueron ganados por Rodrigo Chávez. Yo también puedo darte un fenómeno muy interesante para analizar, y es cómo inclusive en San José o en Cartago, que fueron las dos provincias donde ganó José María Figueres, también las zonas periféricas de esos cantones las tuvo Chávez. Los distritos de los que ganó inclusive Figueres, los distritos periféricos, los ganó Chávez. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un efecto cadena periférico. ¿Qué quiere decirnos? Que las personas ahora están hartas de que todo se concentre en un área, específicamente aquí en Costa Rica sería la gran área metropolitana. Otro fenómeno que yo veo, que la gente ya no quiere casarse con banderas, la gente ya no quiere casarse con colores políticos, la gente ya ve eso, esa tradición de sentir un fervor por una bandera, por una ideología, ese amor partidario, diría yo, nunca como si fuera un equipo de fútbol, como si fuera un credo, ya se ha ido perdiendo. Y esto hace que un Rodrigo Chávez tome ese repunte. Una figura antisistemática en el sentido, porque esto hay que dejarlo claro, no porque haya trabajado, no sé, en cosas que sean ajenas al Estado, porque claramente él estuvo en el Banco Mundial, un organismo internacional, estuvo como ministro de Hacienda, o sea, trabajó para el Estado, pero sí es antisistema en el sentido de cómo se presenta para la política. Se presenta como yo soy el cambio, yo soy el que va a modificar o arreglar todo el problema que han dejado los partidos tradicionales. Y hasta cierto punto, ese discurso, que ahorita podríamos analizar si es populista, cala mejor que una apuesta de orden clientelista, que es creo que la que había planteado José María Figueres. Y digo el término clientelista porque si uno analiza, y aquí es donde está la parte más complicada, y uno de los quizás 10, 20 puntos por los que José María Figueres no gana las elecciones, es que lo que lleva al plenario Liberación Nacional es puro nepotismo. O sea, es una agenda de corte clientelista, se puede ver con figuras como Rodrigo Arias, como Andrea Álvarez, se puede ver con Dinora Barquero, se puede ver, no sé, con el papá de Franji Nicolás, o sea, me explico, esas cuestiones ya demuestran nepotismo político, ya demuestran clientelismo. Entonces, Rodrigo Chávez casi que se lo dejaron en bandeja de plata. Yo me atrevería a decir que fueron más errores de Liberación Nacional que méritos de Rodrigo Chávez. Y ahí, tal vez como para que podamos seguir ahondando con el tema, yo destacaría muchísimo el papel de las costas, que creo que las costas no se les ha dado la valoración correcta en este país. Ningún gobierno de los anteriores lo ha hecho. No sabemos si Rodrigo lo vaya a hacer, pero no se le ha dado el papel predominante que tienen las costas. Y las costas en Latinoamérica son importantísimas. Yo no entiendo por qué en Costa Rica no se le ha dado el valor necesario a un Limón, a un Puntarenas o a un Guanacaste, cuando a nivel regional las costas son casi que las zonas más industrializadas, las zonas con mayor desarrollo de negocios, de comercios, pero Costa Rica tiene un efecto extraño en donde todo lo quiere concentrar en el centro. Entonces, de esos son factores que inciden directamente en un triunfo de un candidato sobre otro.
Eso, vamos por partes, digamos. Primero, el tema antisistema. Creo que sí, tiene mucha razón en esa parte, Oscar, pero vamos a ver. Y lo pongo, de hecho, aquí lo escribo y lo pongo como muy igual a lo que era el PAC en sus inicios, ¿verdad? O sea, repetimos un fenómeno. Tal vez el PAC no quedó a la primera con Otón Solís, pero recuerdo muy bien. Todavía usted y yo creo que teníamos memoria suficiente en el 2006, cuando fue la primera elección del PAC, que creció fuerte. De hecho, ganó como, Oscar Arias le ganó como por 1.000 votos, una cosa así, a Otón Solís. Pero el PAC se presentaba como esa opción diferente, algo nuevo, algo que literalmente ya no era la unidad ni no era Liberación. Rodrigo Chávez es igual. prácticamente viene a decirnos lo que usted me está diciendo, un movimiento antisistema, que voy a hacer esto, voy a arreglar aquí a Alice, voy a hacer aquí, que voy allá. Y el PAC se presentó de la misma manera y no hizo nada, más bien fue peor. Entonces, ¿cómo, hasta qué punto es posible que de verdad Rodrigo Chávez venga a hacer ese verdadero movimiento antisistema? Porque es el segundo o tercer cuento que nos compramos con respecto a este tema de movimiento antisistema.
Ahí sí hay que dejar un dato importante, Sebastián, y es que esto es un movimiento político. O sea, Progreso Social Democrático nunca se quiso consolidar como un partido político. Lo construyeron dos personas, y ellos abiertamente lo han dicho siempre, son Pilar Cisneros y Rodrigo Chávez. O sea, entonces yo lo siento más, y esto te va a parecer curioso, como la última acción que se tomó de José Joaquín Trejos. Yo siento que esa es la última vez que había un movimiento popular a cargo de las acciones, y ellos lo han dicho abiertamente, es que son un movimiento para el pueblo, del pueblo, y toda la frase que agarra siempre de Abraham Lincoln, don Rodrigo Chávez. Aquí lo que considero es que desde las simples cuestiones que ya podríamos analizar, como el hecho de que no es un partido que vaya a poner puestos porque los tenga jerarquizados o establecidos por la base partidaria, sino a lo que entendí y a lo que están planteando por la meritocracia, idoneidad y todas esas cuestiones que ahora Natalia Díaz pasó a ser la dirigente de selección del nuevo gabinete.
Pero ya dijeron que sí va a tener un gabinete. O sea, ella va a ser parte del gabinete.
Exactamente, exactamente. Y está, digamos, eso me llamó mucho la atención. Es una cuestión que para algunos es populista, para mí no. Para mí, de hecho, es uno de los actos que me atrevería a decir más correctos de la historia, porque el hecho de que vos te vayas a una terna por meritocracia o que mandes tu currículum. Ahora, esto también hay que ver si funciona o si la gente no se va a prestar al clientelismo, al nepotismo y estas cuestiones. Pero el hecho de que vos puedas participar en una terna, independientemente de quién seas o del partido que tengas o si no tienes partido político, ya abre como esa oportunidad. O sea, creo que eso es algo muy sano, eso es algo muy necesario. Pero también nos dice que es un partido político que no tenía función de partido político, tenía una función de movimiento. Entonces, creo ahí que sí hay un cambio con respecto al PAC, no necesariamente, porque esto sí hay que dejarlo claro, con la línea ideológica, porque la línea ideológica del PAC y la línea ideológica de Liberación y la línea ideológica de este partido, Progreso Social Democrático, es la misma. O sea, los tres son socialdemócratas. Tal vez lo que varía un poco de, no sé, un PAC y un Rodrigo Chávez o de este partido, es que la línea en el carácter progresista no es tan alta. O sea, no es en comparativa a lo que era el PAC, por ejemplo, con Carlos Alvarado. Ahora, a mi criterio, el gobierno de Carlos Alvarado fue de todo menos solamente una consolidación del PAC. O sea, tuvo de todas las vertientes posibles. Y el hecho de que de Carlos Alvarado es que aparece la figura de Rodrigo Chávez, y Rodrigo Chávez se la cree, porque no hay otro término mejor para decirlo, él se da cuenta de lo que pasa aquí en Costa Rica cuando no le dan permiso de que en la regla fiscal se ponga a las municipalidades a que también se pongan bajo esta regla. Renuncia, aunque algunos dicen que lo echaron, pero pues renunciar, echar, la misma acción de salir, y al final él se crea este movimiento que termina triunfando. Para mí, sorpresivamente, en primera ronda llega a la segunda. Yo no me lo esperaba, las encuestas no lo daban ni siquiera posicionado, la única era Demoscopia, pero eso de Demoscopia ya podríamos entrar en un temita del siguiente punto de conclusión, que es la facilidad que tienen los medios de comunicación para dar o poner candidatos o decir cosas buenas o malas de los candidatos. Pero, o sea, salvo esa encuesta, no había nadie que pusiera a Chávez en segunda ronda. Llega a segunda ronda y me atrevería a decir de que era antisistema contra sistema, o como en Estados Unidos fue en su momento un Trump, Hillary Clinton, y claramente tenía todas las de ganar ¿cómo se llama? Rodrigo Chávez. Ahora, para la campaña que le hicieron muchos medios a Rodrigo Chávez y para todos los cuestionamientos históricos que había tenido José María Figueres, que de repente te lo quieran establecer algunos medios como la mejor opción que había para el país, y esto lo digo abiertamente porque ustedes pueden investigar por la cantidad de documentos, la cantidad de información que había mediática, la cantidad de ataques, o sea, se metieron hasta en temas personales. Y al final eso generó lo que decía Oscar Wilde, que es una frase muy interesante, que hay algo peor que estar en la boca de todos, y es no estar en la boca de nadie. Y mientras más la gente oía Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez, se generaba este efecto boomerang que al final los medios de comunicación no supieron controlar y le terminó dando el triunfo a Rodrigo Chávez, otro factor importante.
Eso es un fenómeno que evidentemente merece mucho, bueno, tal vez no mucho estudio, pero sí es un fenómeno interesante porque Rodrigo Chávez se posicionaba como la quinta o sexta fuerza, recuerdo bien, ahí en enero. Estaba, de hecho, peleando con Eli Feinstein, ese 5, ese 4%, ¿verdad? Y fue exponencial el crecimiento, básicamente. Y justamente, de hecho, yo tuve la oportunidad de estar en unos programillas de radio, Radio U, lo decía, le están dando mucha pelota, solo por atacarlo, le están dando mucha visibilidad a Rodrigo Chávez. No es que esté mal que usted visibilice los problemas que tiene un candidato. El problema es que al darle visibilidad, la gente lo escucha, ve cómo se defiende y ve cómo habla y pasan esas cosas, ¿verdad? Y con esto quiero llegar a otra pregunta, Oscar. No sé si usted logró ver la mayoría de los debates dentro de primera como de segunda ronda. Evidentemente, José María Figueres ha perdido mucha elocuencia, no sé qué fue lo que le sucedió. Para mí, si bien es un político muy cuestionado, no es de mi agrado. Una de las cosas que siempre se le rescataba era como la manera de hablar, ¿verdad? Como esa manera de elocuente. De hecho, nosotros lo tuvimos en una clase, ¿verdad? Se lo veía una persona muy elocuente que se daba a entender, hablaba sus ideas y tal vez uno podía convencer a las personas. No sé qué fue lo que le pasó en la segunda ronda, se veía una persona desesperada, se veía una persona con mucha ansiedad, se veía una persona como atrincherada, acorralada, que necesito que alguien me saque de aquí porque este man me está ganando. No sé cómo lo percibiste, no sé cómo lo viste, qué fue lo que qué le pasó a José María Figueres.
Yo creo que aquí hay un factor muy importante, Sebastián, y es que José María Figueres presupuestaba una segunda ronda probablemente contra un Fabricio Alvarado, o me atrevería a decir, y te lo digo con confianza, con una Linette Saborío. Y me explico. El tema de Fabricio Alvarado era el gran crecimiento que tenía, las encuestas tal vez que tenían mayoritaria cantidad de votantes, como Paul, que también ha tenido como sus cuestionamientos en favor de Fabricio Alvarado, decían que era la opción que iba a ir a segunda ronda contra José María Figueres, y de hecho si vos ves los inicios de los cortes en ¿cómo se llama? En la primera ronda, nos decían Fabricio Alvarado va a ir contra José María Figueres. Yo creo que José María Figueres estaba preparado para eso. ¿Por qué? Porque él iba a abogar a la experiencia, él iba a abogar al voto joven, que principalmente se dice que los jóvenes en su mayoría tienen un corte más progresista, iba a abogar a todo el currículum, al equipo, y esto claramente le iba a dar el triunfo. ¿Qué sucede? Ahora, y también en el caso de Linette, creo que lo que le afectó a Linette, y aquí todos estamos de acuerdo, analistas tanto de una línea partidaria o no de una línea partidaria, es la falta de preparación. O sea, la falta de preparación para los debates, mucho enredo a la hora de expresar una idea, excesiva neutralidad, porque eso es también peligroso, o sea, no se puede tener una neutralidad tan marcada, y si se tiene, tiene que hacerse muy claro, muy específico, y lastimosamente, pues no se vio así, y esto le terminó afectando tanto a la unidad, al punto de que quedó quinto, porque al final Feinsack superó en votos a Linette Saborío. Entonces, volviendo al punto, aparece este outsider, porque no estaba contemplado en ninguna encuesta, salvo, como te decía, en la de Demoscopio. Y creo que ahí Figueres cae, o sea, se cae mentalmente, porque él dice, en este escenario, yo soy uno de los candidatos más cuestionados, si no el más cuestionado, de todos los 25 que estaban en disputa, y me ponen a una figura que literalmente viene a enfrentar, de enfrentarse con el antiguo gobierno, con el del PAC. Y tengo yo un escenario en donde estoy yo como la opción de mantener el orden, o esta persona que quiere el cambio. Y si ya hicieron el cambio en el 2014 y en el 2018 y se vio que no hizo un efecto, y más bien vieron que yo trabajaba o que mi partido trabajaba en favor de estos, y yo mismo, porque José María Figueres, ¿cuántas veces no habló cosas buenas de Carlos Alvarado? ¿Cuántas veces no lo apoyó? O sea, esos escenarios ponían muy bien a Rodrigo Chávez de cara a la segunda ronda. Entonces, ¿qué le servía a Figueres? Y va a parecerte increíble, no participar en nada, o sea, alejarse de todo, y así lo hizo. Pero es que se alejó tanto, tanto, que cuando ocupaba estar preparado para los debates, no pudo. Y Rodrigo Chávez tiene algo, y ese es el punto que le destaco, y eso tal vez lo que le da la presidencia. Rodrigo Chávez sabe controlar sus emociones. Rodrigo Chávez lo podrán estar acusando, con justa razón, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto de las investigaciones, de la cuestión del fideicomiso, de la cuestión del acoso, de la cuestión en el Banco Mundial, de varios aspectos particulares, pero se mantenía tranquilo, estable. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto la otra parte estaba más cuestionada, tenía más antecedentes que eran de dudosa procedencia o que podían quedar mal. Estaba consolidado con un partido político que lastimosamente, y esto hay que decirlo, si bien es uno de los más históricos, con más presidencias, también es uno de los que tiene más cuestionamientos, sino el que tiene más cuestionamientos en la historia de este país. Y bajo ese balance, ¿qué puede hacer José María Figueres? Va a perder el equilibrio. Se metió a una terna emocional donde también iba a salir perdiendo. Tuvo todo en contra, a la familia literalmente en contra también. O sea, es que está el aspecto de todo lo que se le había cuestionado meses antes, por ejemplo, su propia hermana, Cristiana Figueres. El problema con los sobrinos, el problema con su madre. O sea, me explico, ahí cuando ni la propia familia te echa una mano, ahí el escenario es muy, muy desfavorable. Y yo veía a un José María Figueres, y esto sí lo voy a decir, tal cual, inclusive desde la primera ronda, que no estaba dando propuestas atractivas. O sea, tal vez para un joven que no tiene noción de política nacional o que apenas está iniciando, las propuestas de José María Figueres eran increíbles, magníficas, inclusivas, integradoras. Pero para una persona que ya lleva su tiempo, su trayectoria, su investigación, era puro puro populismo o pura discusión sin fondo. Entonces, creo que ahí José María Figueres desde ahí ya iba perdiendo, porque se estaba preparando contra un doctor en economía, y yo sé que eso lo resalta mucho Rodrigo Chávez, pero con solamente ese aspecto de llegar a un doctorado, ya se puede decir la magnitud de profesionalismo que puede tener en este ámbito, y con más de 30 años trabajando en organismos internacionales, que para mí, y eso es un criterio meramente subjetivo, pero muy al punto, definen más que trabajar para el Estado. Vos puedes ser presidente de un país, pero dirigir un organismo internacional es más complicado todavía. Entonces, o formar parte de un organismo internacional. Entonces, creo que en ese escenario, José María Figueres Olsen estaba muy, muy mal parado.
Y de hecho, muchos de los debates, uno puede ver a Rodrigo Chávez, y pongamos primera ronda, ¿verdad? El resto de candidatos, creo que fueron solo Eli Feinsack y Fabricio Alvarado, uh-huh, que hicieron cuestionamientos sobre propuestas que hacía Rodrigo Chávez. Nada más. Si, uh-huh, en segunda ronda era Figueres atacando personalmente a Rodrigo Chávez. Una que otra, digamos, le decía, hablemos de costo de vida. Es que el costo de vida, y Figueres no preguntaba, ¿verdad? Entonces al final terminaba más bien la pregunta ahí abierta completamente para que el hombre se explayara literalmente en lo que él quisiera. Y más bien le echaba en cara cosas que había hecho el Partido de Liberación Nacional. O sea, terminaba siendo al revés, ¿verdad? Me parece que eso que usted menciona, Oscar, es muy acertado, digamos, tal vez que no se esperaban que fuera Rodrigo Chávez, ¿verdad? De segunda ronda. Yo creo que nadie se lo esperaba. Tal vez un tercer lugar, un cuarto lugar, pero no segunda ronda. Y tras de eso llegar al millón de votos en segunda ronda también, muy apabullante contra Liberación Nacional. Ahora, 8 de mayo. Dice Rodrigo Chávez que va a hacer decretos ese mismo 8 de mayo, ¿verdad? Entre ellos, bajar el costo de la luz, quitar algunos decretos como los de CNP, entre otros. ¿Qué podemos esperar? Yo no voy a hablar de los 100 días, porque mucha gente, ay, es que en los primeros 100 días, no. ¿Qué podemos esperar de Rodrigo Chávez en 4 años? ¿Qué perspectivas le ve usted en esos 4 años? ¿Se mantendrá un movimiento anti-establishment, verdad? Mucha gente dice que es como Trump. Yo, la verdad, no lo veo igual que Trump. ¿O lo vemos como un poquito más de lo mismo? Y aquí justamente quiero que toquemos lo que conversamos, el tema de la Asamblea Legislativa.
Ok, yo creo que aquí lo que va a pasar, y ojo que estoy diciendo creo, es que va a ser modificaciones de carácter social primero. No se va a enfocar tanto en lo económico. Va a intentar de incentivar una integración con las bancadas. Yo me atrevería a decir que no va a ser específicamente con Liberación, va a buscar otras líneas porque hay puntos importantes. Por ejemplo, está el tema de Recope. Yo creo que él priorizó mucho esto, ¿verdad? De abrir el monopolio de Recope, de ver cómo acabar con este negocio. Lo mismo con el CNP, como mencionaste. Entonces, yo creo que ahí ocupa respaldo, porque claramente en la bancada de él, si bien es la segunda, ocupa votos. Ahí mi lógica sería que trabaje con la Unidad y con FENSA, tal vez hasta con el partido de Fabricio, con la República, porque yo sé que el Frente Amplio no le va a dar el apoyo. Tal vez con esa suma de votos sí se pueden empezar a lograr hacer cambios estructurales. Considero que sí va a buscar, porque es su tarea, y en teoría es lo que debería de responder a lo que el votante le dijo, a atender a las zonas costeras, a atender a los puntos vulnerables de este país, porque fueron los que le dieron el apoyo. Entonces, sí tiene una tarea prioritaria de incentivar trabajo, negocios, inversión a estos puntos. Mucho, va a haber mucha accionar, me atrevería a decir, hacia lo que son la atracción de mercados internacionales. Se puede aprovechar mucho de su experiencia en el Banco Mundial, y creo que aquí es donde podríamos tener un incentivo, que al haber sido un funcionario del Banco Mundial tiene una noción de qué se puede aplicar. Le va a poner, y eso sí es algo que habría que prestarle mucha atención, un control fuerte a las municipalidades, hasta donde él pueda, porque también ahí tienen autonomía. Pero eso es importante, porque ahora que está este proyecto de la no reelección de alcaldes, se puede dar un cambio de paradigma importantísimo. Y eso sí es valioso, lo podemos analizar de aquí al 2024, pero sería bueno entender cómo los partidos tradicionales, por este tema de la reelección de alcaldes, podrían perder su hegemonía y esto abrir espacio a los movimientos políticos para que empiecen a tomar acciones, donde él podría tomar mayor influencia. Por ejemplo, Rodrigo Chávez. Hay temas particulares como, por ejemplo, los cuestionamientos que se han dado con el Ministerio de Educación Pública. Creo que va a ser interesante la figura que vaya a poner en este cargo y cómo va a medir de ahora en adelante la educación del país. Analizar el tema de la caja, por ejemplo, qué se puede hacer para proyectar el desarrollo de esta, o bien para ver si se puede sostener. Y quizás la parte más complicada es que ahora su rival no va a ser, y me atrevo a decir, José María Figueres Olsen. Su rival va a ser, lo más probable, un Rodrigo Arias en la bancada legislativa de Liberación. Y cuidado, y no los mismos magistrados del Poder Judicial, porque Si él quiere hacer, que esto era tal vez el gran proyecto y la idea magistral con la que se vendió una campaña, que era acabar con las pensiones de lujo, pues va a tener que crear su propio tribunal, por decirlo así, para que ante el, y eso lo dijo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ver si era válido que a ellos se les pudiera, o sea, si es válido que los mismos magistrados sean juez y parte en el tema de las pensiones de lujo. Si esto se logra y tiramos un proyecto estilo referéndum para hacer esa votación, bueno, yo creo que sería el referéndum en este momento del siglo, porque hasta que hoy no tendría más peso que el mismo TLC en su momento. Y estaría interesante ver qué tanto por referéndum puede manejar. A mí el modelo del referéndum me encanta, o sea, lo digo abiertamente, le da dinamismo a que el costarricense tenga que informarse e investigar más. Pero también soy consciente de que para lograr que haya un movimiento a punta de referéndum se necesita también respaldo legislativo. Y con 19 diputados de Liberación Nacional y metámosle unos 6, si no me equivoco, del Frente Amplio, ya tenemos 25 y eso ya podría afectar bastante. Y no sé qué tanto la unidad se quiera prestar o no prestar o apoyar o no apoyar a estas ideas. Entonces, es un escenario muy, muy particular. Sí, considero que va a seguir siendo un anti-establishment porque, por lo menos el primer año, ya después los otros 3 años puede que cambie la cosa, porque si él no actúa de esa forma, a la larga puede salir perdiendo el respaldo que ha generado, principalmente de las zonas periféricas de este país. Entonces, ese es tal vez mi panorama, digamos, a ciencia cierta.
Y igual, digamos, en Asamblea Legislativa, uno nunca sabe qué esperar, ¿verdad? Liberación Nacional, a pesar de 2 gobiernos del PAC, ha tenido la mayoría de la bancada y al final ha sido un concubinato completo con el gobierno del PAC, ¿verdad? O sea, no son ni oposición, o sea, al final terminan siendo haciéndoles la mazaguada ahí al gobierno, tanto de Guillermo Solís como el de Carlos Alvarado. Y bueno, y la unidad también, o sea, también mucho, mucho de que la unidad y Liberación. Bueno, la unidad desde hace 20 años o más, y Liberación ya tiene o van a ser 12 años sin gobernar. Es eso, o sea, la gente se los reclama. O sea, y no sé si es que o no entienden o no logran comprender por qué la gente está votando en contra de ellos. No solo es por Figueres, si bien Figueres tenía un voto muy en contra, muy interesante. La gente también votó en contra del partido, o sea, la gente sabe que Liberación Nacional es un partido corrupto, es un partido con mucha historia mala del país, ha hecho algunas cosas buenas, tal vez, pero ha hecho más cosas malas en los últimos años por Costa Rica que lo bueno, y ni qué decir con los gobiernos del PAC. Entonces, tal vez por ahí, ¿verdad? El costarricense le reclama. Con respecto al, bueno, igual, siguiendo con el tema de Rodrigo Chávez, pero ya más que todo con un poquito más y metiéndome a un poquito un plano más internacional, aprovechando, ¿verdad? Su grado de especialidad, Oscar. Costa Rica está en una crisis importante, que es la crisis económica, que puede derivar en una crisis social. Ya sabemos el desempleo que hay. Figueres se presentaba en primera ronda, como una persona que tengo contacto, de hecho, tuve una hablada ahí con Richard
Branson.
Branson, ¿verdad? Pero Rodrigo Chávez no está muy lejos, ¿sí? Fue gerente del Banco Mundial en Indonesia. ¿Qué podríamos rescatar de eso, de Rodrigo Chávez? No sé si lo ha analizado, porque vuelvo a lo mismo, Costa Rica está en una situación muy complicada, necesita generar empleo, necesita reducir el gasto, necesita ver cómo puede equilibrar las finanzas públicas. Entonces, también ahí es importante los conectes o el networking a nivel internacional. ¿Qué podemos esperar de este gobierno de Rodrigo Chávez para nivel internacional? En cuestión también de relaciones con otros países, ¿verdad?
Ok, algo que dejó claro ayer que me llamó mucho la atención es que va a establecer buenas relaciones diplomáticas con Nicaragua, lo cual, bueno, cuando lo iba a hacer Figueres también lo va a hacer Chávez. Entonces, en ese caso, pues Supongo que espero yo que sea la frase, hay que tener cerca a los amigos y aún más a los enemigos. Pero ya desde ese punto, establecer una embajada en Nicaragua, bueno, ya eso es un cambio en política exterior, supongo que en función de apoyo regional. También algo que sí tenía Rodrigo Chávez, que Figueres no apoyó, es la Alianza del Pacífico. Y esto sería importantísimo para el desarrollo costarricense. Estamos hablando de que Perú, Chile, México, Colombia, Panamá, forman parte de este bloque, que para mí es en este momento el bloque regional más atractivo y el mejor consolidado económicamente hablando y también hasta socialmente hablando, que le podría aportar bastante a Costa Rica, le podría dar más dinamismo, más atracción. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que son los mercados internacionales, la experiencia que tiene este señor con Indonesia o con los países del sureste asiático, de Asia Central, de la misma Latinoamérica, pueden ser un gran impulso. O sea, ¿por qué no pensar en una apuesta en estas zonas? Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, o sea, son puntos estratégicos y atractivos donde Costa Rica podría traer negocios, traer empresas o invertir allá y generar bastantes réditos, bastantes ganancias. ¿Qué más podríamos analizar? Bueno, esta renovación que quiere hacer de la política exterior, porque también yo no sé si viste, o sea, esos currículums también son para mandar gente a que haga labores de carácter diplomático y de carácter internacional. De ellos mediante si a uno, por ejemplo, uno que es internacionalista, le dicen, mira, tenés el potencial para hacer esto, pues anda, o sea, yo creo que eso es algo interesante, porque lo que se critica, Sebastián, en este caso en la política exterior, no es que no se pongan diplomáticos de carrera. De hecho, a mí me encantaría que hubiera una radicalización en el sentido de que todos los que estuvieran en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto fueran diplomáticos de carrera. Pero si no se puede hacer eso, al menos abrirle oportunidades a los jóvenes, abrirle oportunidades a que la juventud que está titulada, la juventud que tiene experiencia, la juventud que se ha encargado por su cuenta de construir cosas, trabaje y aporte. Pero que no sea una argolla, que no sean contratos, que no sea favoritismo, porque también esta es la parte más complicada. La visión que tienen los diplomáticos de carrera en Costa Rica, que son personas ya de más de 50 y resto de años, y que son en realidad los que se hacen llamar la cara de Costa Rica, con una visión de hace 30 años, es muy nefasta. O sea, es una visión de política exterior que se fundamenta solo en el institucionalismo, en la defensa de la constitución política, en la defensa de Costa Rica como baluarte internacional. No, Costa Rica es más. Costa Rica es más que solo derechos humanos. Costa Rica es más que solo un país verde. Costa Rica es más que, no sé, que abolición del ejército, que un país de paz. No, Costa Rica es muchísimo más que eso. Costa Rica, por ejemplo, la última administración de política exterior que yo vi decente fue la de Óscar Arias, donde veíamos a un Bruno Estaño plantándose a Estados Unidos por la situación de Irak, por el plan de petróleo por alimentos. Tomó el Consejo de Seguridad en algún momento Costa Rica. O sea, esas acciones, ese peso, ese valor internacional que tenía el país, hacía atractivo invertir en esta nación. Y de hecho, independientemente, porque aquí podríamos hablar del nefasto plan escudo de Óscar Arias, por lo menos en política exterior se veía un país que estaba encaminado al desarrollo, que estaba encaminado a buscar nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas agendas, apostar a Medio Oriente, por ejemplo, cuando se movió la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, a negociar con una potencia emergente como era la República Popular de China. O sea, creo que Rodrigo Chávez, si emplea bien la política exterior de este país, no tiene que ni siquiera escoger a los mismos que están toda la vida en la Cancillería y que probablemente son afines o a la Unidad o a Liberación Nacional, como se ha visto siempre con estos diplomáticos, pero sí puede traer una nueva camada de gente con ideas frescas, con ideas innovadoras y que se adapte mucho a lo que él busca en el perfil, que es un perfil más económico. Sinceramente, creo que Figueres, que Chávez, va a impulsar una profesionalización técnica, no una profesionalización diplomática pura, porque a él lo que le interesa son resultados, no le interesa tanto buenas relaciones, solidaridad, cooperación, no, a él lo que le interesa es que le traigan negocios, que le traigan inversión, o que él pueda hacer que los jóvenes sean de atractivo para otros mercados internacionales. Entonces, así se va a centrar la política exterior de Rodrigo Chávez, meramente económica. A tal punto que, si no me equivoco, la posible opción que va a ser del canciller o el ministro de Relaciones Exteriores es André Tinoco Fournier, si no me equivoco, que tiene una visión meramente empresarial. Entonces, podríamos ir visualizando cómo va a acomodarse la política exterior de este país. Cuidado y no, Sebastián, y esto es algo que se venía presupuestando desde hace años, una mezcla, una fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior, ¿verdad? Que se podría dar.
Sí, ahí hay una índole interesante, ¿verdad? Porque Comex tiene un grado de tecnicidad muy grande a diferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay que ver si será posible, ¿verdad? Por lo apretado del presupuesto nacional, habría que ver qué se puede hacer, si lo han contemplado o no. Pero no es el único, digamos. Hay otros ministerios que también se pueden, que han planteado su fusión, se han planteado eliminar para ahorrar en juntas directivas, en ministros, etcétera. Igual es algo que hay que ver en un futuro. Yo sinceramente no creo que eso sea parte del plan de Rodrigo Chávez. Tal vez dejarlo planteado, pero no va a suceder durante 4 años, ¿verdad? Más si va a ser una persona muy confrontativa, ¿verdad? Va a empezar dinamitando puentes y se le puede complicar un poquitito la situación. Óscar, yo, bueno, le agradezco el tiempo, le agradezco todo este análisis que usted nos ha hecho. Yo quería darle, no sé, un par de minutos más si tiene alguna conclusión acerca de estos resultados que todavía nos tienen con un cierto dolor de cabeza o un matiz surrealista, como que usted diga, Dios, ¿en dónde estamos, verdad? Pero el tiempo es suyo, si quisiera dar unas últimas palabras a los que nos escuchan.
No, primero que nada, muchísimas gracias, Sebastián, por el tiempo, por el espacio. Considero que estas elecciones nos dan un mensaje muy claro a todas las personas que somos parte, tal vez, o de algún partido político o de algún movimiento político, de que nada es eterno, de que podés tener el poder económico, el poder mediático, podés intentar decir que tenés contactos y demás. Pero la historia es la historia y al final de cuentas, esto es un efecto en cadena. Esto ya se viene dando en Latinoamérica, se dio en Europa, se está dando hasta en Medio Oriente con ciertas revoluciones que se han venido gestando desde la primavera árabe. Entonces, es un efecto dominó que al final tenía que llegar a Costa Rica. Yo creo que es el escenario más idóneo para darse esto por la situación del país, porque ya estamos en un momento en donde nos cuestionamos hasta si la constitución política y la Segunda República deberían todavía seguirse sosteniendo. Ya la sociedad no es la misma, han pasado más de 70 años, la cultura política, la visión política, la cantidad de partidos políticos que hay, nos demuestran que ya el sistema, como estaba estructurado en el 49, no existe. Y muchos de sus pilares ya dejaron de existir o ya no tienen validez. El mundo es diferente, está la globalización, está la apertura de los mercados. Hay un montón de aspectos que hacen que un Rodrigo Chávez, desde una visión económica, por lo menos se visualice en que va a intentar sostener o arreglar, en teoría, todo el legado tal vez que ha estado dañado en los últimos tiempos, pero también hay una postura que dice que si él del todo no hace nada, este país en cualquier momento cae en default y Costa Rica podría ni siquiera tener un gobierno como tal democrático, sino tener que llegar a una situación caótica, que espero nunca sea así, de violencia. O sea, tampoco es que con la llegada de Rodrigo Chávez el país va a caer en una anarquía ni en un desorden, pero sí es cierto que con Rodrigo Chávez se van a acabar ciertos modelos y ciertas actitudes y accionares, principalmente con la prensa, que van a hacer que uno empiece a cuestionarse si lo que ocupaba Costa Rica era un poco más de libertad o un poco más de autoridad. Entonces, este es un escenario particular. Hay que estar atentos los que no estamos de acuerdo ni con Rodrigo ni con, bueno, ya con José María no vale la pena estar de acuerdo, no, porque ya no quedó, pero con Rodrigo, en el sentido de cómo es su política o su plan de gobierno. Si usted es favorable a la línea de Rodrigo, pues apóyelo, aporte, ayude. Creo que en este momento es un partido político que necesita el respaldo para ideas, para construcción, para creatividad, porque es un movimiento político. Y si usted es un opositor, pues tome toda la investigación, todo el análisis y plántese, o sea, plántese con su idea, defiéndala, apóyese de los diputados, si tiene diputados de su bancada. Si usted del todo es de un partido que no tiene diputados, pues muévase por un movimiento social o por una ONG o por algún bloque para que lo tomen en cuenta. Pero sí, lo más importante es de, pues, buscar el beneficio para el país. Y el beneficio para el país siempre va a ser que los costarricenses, independientemente de la provincia, independientemente del cantón, se sientan seguros, tengan ojalá un buen sistema de salud, tengan ojalá un buen sistema educativo, tengan un trabajo digno y válido, ya sea ojalá en su mayoría para el sector privado y tal vez en una cantidad un poquito más reducida para el Estado, pero sobre todo que tengan una buena calidad de vida, que creo que es lo más importante, y eso todos los costarricenses lo queremos. Así que, pues, independientemente de la línea que tengamos, desearle los mejores éxitos a don Rodrigo Chávez, porque si a él le va mal, pues a todos nos va mal. Entonces, por lo menos intentemos que ese infierno que acabamos de construir sea al menos un poquito placentero.
Que sea parte del primer anillo que planteaba Dante. No sea el último, por lo menos. Dante planteaba, creo que eran siete niveles del infierno, ¿verdad? En su gran obra. Que por lo menos quedemos en el primero, que miras en las puertas para salir y no estemos en ese último. Oscar, muchas gracias. Ese último creo que ya me dio el nombre, con la canción Highway to Hell y con esa apología hacia Dante, creo que tenemos el nombre del podcast ahora sí. Le agradezco mucho el tiempo y le agradezco su análisis siempre, bueno, por lo menos para mí siempre es un agrado tener un amigo y una persona que siempre disponible para conversar sobre estos temas. Creo que a la gente también le ha gustado mucho porque donde hemos participado, donde usted ha participado, pues hemos tenido gran recibimiento por parte de nuestros oyentes. De verdad, muchas gracias por su tiempo, Oscar. A ustedes que nos escuchan, de verdad, les agradecemos mucho. Quiero aprovechar el tiempo para recordar una vez más, si tal vez la persona o las personas que nos escuchan desde Frankfurt, que son fieles oyentes desde ahí, nos interesa saber quiénes son, nos pueden escribirnos al correo director@anfe.cr para saber quiénes son y qué les parecen nuestros episodios, porque tenemos una comunidad muy interesante desde Alemania que nos escucha. Sin más, de verdad, muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián Trejo, soy su host, tal vez no el preferido, pero por lo menos soy su host de Por la Tangente. Oscar, muy buenas tardes y a todos un gusto.
Buenas tardes.